Muchas gracias, hermano, por su testimonio. Creo que va de acuerdo con mucho de lo que hemos visto estos últimos, en nuestros últimos estudios de nuestro amor por Dios, ¿verdad?, de Juan 14:15, y algo del que lo veremos en el sermón esta tarde. Y voy a pedir a nuestro hermano, si es tan amable, de al salir, los pastores y los diáconos son tan amables de acompañarnos afuera para que la congregación los salude junto con su esposa y su hijo, si son tan amables. Estaba pensando que Dios debe haber continuado su testimonio y fue el sermón de esa tarde. Muchas gracias, hermano, muy amable por la palabra que compartió. Vamos a ponernos de pie y leer del Evangelio de Marcos, puestos de pie, el Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas y vamos a permanecer de pie para una oración del libro de los Salmos. Marcos, capítulo 1. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Luego el Espíritu le impulsó al desierto, estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás, estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres». Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Siguiendo la lectura de la Escritura de Marcos, vamos todos juntos al Salmo 119 y vamos a leer en voz alta del versículo 105 al versículo 112 como nuestra oración. El Salmo 119, versículo 105 al versículo 112. Todos en voz alta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde comenzaremos nuestro estudio de este libro de Marcos. Marcos, capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a comenzar con el primer versículo. Me siento muy emocionado al comenzar este estudio, así como si estuviera comenzando un viaje a un lugar muy interesante y divertido. Espero que el viaje no sea muy largo y que sea de descanso y beneficio para nuestras almas. Alguien le dijo a mi teléfono, a mi celular, no sé quién le dice cosas a mi celular, a mi YouTube en especial. Alguien le dijo que yo era predicador. Así que de vez en cuando en YouTube, en mi celular, me muestran videos, breves videos de cómo debo hablar bien en público. Salió un maestro, ¿verdad? Cómo hablar bien en público. En una de esas veces, y los veo de vez en cuando, por supuesto, una de esas veces el maestro está enseñando y dice que los que hablan en público deben presentar algo que les interese a los oidores, algo que sea de beneficio para ellos, algo que tenga que ver con sus vidas. Bueno, nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso la escuchamos atentamente. Punto. Por eso. Ya con eso basta. La Santa Biblia acabamos de cantar. Es un tesoro aquí. Pero también, amigo, amiga, esta tarde te invito a escuchar este mensaje porque puede cambiar la visión de tu vida. Puede cambiar tu manera de vivir. Hoy puedes comenzar a conocer a Dios, tu Creador y Salvador. Y hermana, hermano, ese es el pan de vida. Nosotros nos alimentamos, es el maná del cielo, nosotros alimentamos de la palabra de Dios, al escuchar la predicación. Es como creces como cristiano. Y por supuesto, sobre todo, escuchar la palabra de Dios con reverencia es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, al comenzar este estudio y a leer los milagros, son cosas que a lo mejor ya escuchaste en la escuela dominical y tu cerebro automáticamente se ponga en neutral. Ah, ya lo sé. Y apagues, ¿verdad?, tu cerebro. Estamos en un tiempo de adoración. El escuchar la predicación es un tiempo de adoración al Señor. De verdad es la palabra de Dios. Entonces, escuchemos con reverencia. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro viaje. Nos dice el primer versículo, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el principio, el comienzo, la primera parte de la historia que nos enseña del Evangelio de Jesucristo. Ahora, en nuestros días usamos la palabra Evangelio para describir lo que es un libro, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan. Pero en los tiempos bíblicos, cuando se escribieron estas palabras, no era así, no era un libro, ni era una mini biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pero Evangelio en esos tiempos y en la Biblia es el mensaje de Dios, es el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez la mayoría de ustedes saben qué significa la palabra Evangelio en griego. La palabra significa buenas noticias. Y así se traduce en 2 Samuel 18:25. La palabra en la versión griega de 2 Samuel 18:25, Evangelio, se traduce buenas noticias. Pero hay de buenas noticias a buenas noticias. Por ejemplo, una ilustración. Tú quieres estudiar. Tu sueño es de estudiar en el TEC de Monterrey. Siempre has querido estudiar en el TEC de Monterrey desde kinder. Desde que escuchaste que existía el TEC de Monterrey, siempre has querido estudiar en el TEC de Monterrey. Pero no tienes dinero. No tienes dinero. Pero te caerían como muy buenas noticias que te otorguen una beca que te cubre el 100% de tus estudios en el TEC de Monterrey. Esas serían muy buenas noticias para ti y estarías muy contento, por supuesto. Pero no estarías tan contento como en otro ejemplo, otra ilustración. Vamos a suponer que estás muy grave, muy pero muy grave en el hospital. Tan grave que has perdido las esperanzas de vivir. Pero el doctor llega, y llega muy alegre el doctor, y te dice que han encontrado una medicina en Europa que te cura de tu enfermedad y que viene en camino. Por supuesto, esas serían mejores noticias que la beca del TEC de Monterrey. Estas noticias son excelentes, se trata de tu vida, se trata de tu salud. Pero esos casos, esos ejemplos, no se comparan con las noticias, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio te dice, Dios te perdona todo. Te da vida eterna. Y te hace su hijo para siempre. Esas sí que son buenas noticias. Excelentes noticias. Se trata de tu alma. Se trata de la eternidad. Se trata de Dios. Con razón los ángeles dijeron a los apóstoles, a los pastores, lo leímos en Lucas capítulo 2. No teman, porque aquí les traigo buenas noticias de gran gozo. Ese es el Evangelio. Buenas, excelentes noticias, tremendas noticias de gran alegría. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, hay de buenas noticias a buenas noticias. Y el Evangelio son esas excelentes y más grandes noticias que pudiéramos escuchar. Más que escucharas mañana te llega un WhatsApp de un abogado que nunca había recibido algo de ese abogado, pero te dice, usted ha heredado 100 millones de dólares. ¿Pero cómo? Sí, y usted luego verá. ¿Quién es usted, doctor? ¿Tiene el número de Marcos? Y le dice el abogado, estoy en Tucson, es un tío que usted no sabía, Y es verdad, 100 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué buenas noticias! No se compara al Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio. O a una beca en el TEC de Monterrey. O a un doctorado en Oxford. O ser sanado de una enfermedad crónica, aún el cáncer. El Evangelio no se compara a eso. Ahora, ¿sí o no? La gente normal, por así decirlo, gente normal, la gente que no vive conforme a la realidad de Dios, el infierno, la eternidad, no piensa así. Y tal vez algunos cristianos, tal vez usted esta tarde, ha llegado a ese punto, como Asaf en el Salmo 73. Es increíble, pero es cristiano el que escribió el Salmo 73 y es muy sincero y muy transparente. Y él pensó, no sé por qué soy cristiano, en otras palabras, por supuesto, por qué me he limpiado de mis pecados. Yo mejor fuera como los millonarios de este mundo. Yo mejor fuera como los famosos de este mundo. Así sería más feliz. Así estaría más satisfecho y estaría más en paz. Tal vez, por supuesto, la gente del mundo piensa así. No piensa así del Evangelio como las excelentes noticias de Dios. Les interesan más los dólares, los millones, les interesa más la fama, los doctorados de este mundo, ser famosos, etc. Y como cristianos, me temo yo, pudiera ser que el diablo nos lleva a ese punto de Asaf, ¿verdad? De casi resbalar, como dice el Salmo 73, casi resbalar y tener esa envidia y codicia de los hombres millonarios de este mundo y de la fama de este mundo. Y no apreciamos tanto lo que tenemos en el Evangelio. Para entender entonces qué tan excelentes y de gran gozo son las buenas noticias de Marcos 1:1, tenemos que entender en primer lugar cuáles son las malas noticias. La situación tan grave en la que nos encontramos sin el Evangelio. Y estos no son ejemplos. Esta es la realidad. No son ilustraciones. Es la verdad de tu vida. En primer lugar, la primer mala noticia. Naciste en pecado. Naciste en pecado. En pecado te concibió tu madre. Eres hijo de pecadores y pecas todos los días. ¿Sí o no? ¿Qué me conteste tu conciencia? ¿Te enojas? ¿Te enojas con tu esposa? ¿Te enojas con tu esposa? ¿Con tus padres? ¿Con tus hijos? ¿Con tus maestros? ¿Con tus jefes? ¿Finges? ¿Es un hipócrita? ¿Codicias? ¿Cómo me gustaría tener el carro, ese Tesla? No amas a Dios de corazón. no le das gracias ni por la comida. Si miramos los registros de Dios la semana pasada, no le diste gracias a Dios ni por la comida. A lo último, naciendo pecado, Dios te ve como una masa de pecado, inmunda, de corrupción. Lo bueno que haces, tal vez saca la basura de tu casa, llevas a los niños a la escuela, lo bueno que haces está manchado de pecado. Y eso es lo que enseñan pasajes como el Salmo 51, donde el rey David confiesa, en pecado me concibió mi madre. Romanos 3, donde dice, todos son pecadores, son como serpientes. Romanos 7, el mismo apóstol Pablo confiesa esto. Segunda mala noticia. Primera mala noticia, naciste en pecado. Segunda mala noticia, Dios está airado contra ti todos los días porque has pecado contra Él. Dios está airado contra ti. Son las palabras del salmista. Dios está enojado, airado contra ti todos los días porque has pecado contra su ley, sus mandamientos. Los has desobedecido. Y Dios tiene que enojarse, airarse contra ti, porque Él es muy santo, como acabamos de cantar. Él es santo, santo, santo. Y es tan santo, nuestro hermano Samuel en su oración citó a uno de los profetas, el profeta Habacuc. Predicó, por cierto, el hermano Marcel de esto. Él es tan santo que no puede ni ver el mal. Es tan santo que Él detesta tus mentiritas blancas, mentiritas piadosas, dicen algunos. Qué paradoja, ¿verdad? Por supuesto, no hay mentiritas piadosas. O es piadosa o es mentirita. Y Dios detesta eso. Y Él requiere perfección en tu vida. Perfección absoluta. Que tú le obedezcas todos sus mandamientos a la perfección. Y si no, Él te condena, la ley te condena a la muerte eterna. Es decir, vivir la eternidad atormentado sin Dios. Y ese es el tormento real del alma, que no vas a estar con Dios. Pura oscuridad, pura depresión, lamento sin fin. Eso te lo enseña Génesis 3, Romanos 6, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y eso, versículos y capítulos, por supuesto, pero hay mucho más. Tercera mala noticia. Primera mala noticia, naciste en pecado. Dios está airado contra ti. Tercera mala noticia, no puedes salvarte a ti mismo. No puedes hacer nada para salvarte. Absolutamente nada. Si dieras todo tu dinero a los pobres, no te salvarías. Si te fueras de rodillas a Jerusalén, no te serviría de nada. Encerrarte en un monasterio, no te salvaría. Eso te lo enseña claramente Romanos 8, 7 y 8, Efesios 2, capítulo 1, perdón, Efesios 2, versículo 1 y los que siguen, 1 Corintios 2, 14. Imposible que nos salvemos nosotros mismos, estamos muertos en pecados. Cuarta mala noticia, te estás muriendo hoy, te estás muriendo. Y te acercan más al día que te confrontarás con tu Criador y Juez. Te estás muriendo hoy y se acerca más el día que te confrontarás con tu Criador y Juez. Esto no lo enseñan pasajes como Eclesiastés 12, Amos 4, 12. Hebreos 9, 27 lo conocen ustedes. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Alguien me dijo la semana pasada que me quedaban 20 años de vida. De repente, ¿verdad? Dije, a lo mejor esto es cierto, ya tengo 60 más 20, son como 80. El salmista dice, ¿verdad? Los que llegan a los 70 llegan a muy buena edad y 80. Esta mañana, no sé si se fijaron, y el hermano Lizola les dijo, fíjense en las palabras, no sé si se fijaron en lo que cantamos esta mañana. Esta mañana cantamos una frase que dice, cesará mi viaje pronto. El viaje de nuestra vida se acaba pronto. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Estás listo para confrontarte con Dios? Ay, Paco, qué morboso. Vine a la iglesia a animarme. Amigo, es la realidad bíblica y la realidad de tu vida y tu conciencia lo sabe muy bien. No nos gusta pensar de esas cosas, ¿verdad? Pero es la verdad, y a lo último, no quiero que como pastor ustedes me acusen ante Dios y que digan, Paco Orozco, el predicador nunca me dijo estas cosas, nunca me alertó, nunca me avisó. Pero sobre todo aquí en este mensaje, te lo digo para que aprecies qué tan magníficas y maravillosas son las noticias del Evangelio. Hay perdón total. Perdón absoluto. Puedes estar bien con Dios y disfrutar la paz de Dios hoy, mañana y por la eternidad, reconciliado con Dios. Te ofrece vida eterna, transformación y a lo último, perfección al final en Jesucristo. Y esto solo, tan solo, por Jesucristo. No hay evangelio de Buda, ¿así se dice? ¿Buda o Buda? ¿Buda? No hay evangelio de Mahoma. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es por eso que leemos en Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que el evangelio es de Jesucristo, lo pudiéramos entender en el sentido de que Jesucristo es el que nos da las buenas noticias. Pero más bien es que el evangelio se trata de Jesucristo. O como hay un libro titulado de Piper, el evangelio es Jesucristo. Claro que sí. Ahora, ¿cómo saben ustedes Jesucristo, niños? Me imagino que ya se dieron cuenta. Jesucristo es una palabra compuesta de dos nombres. Jesús y Cristo. Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de nuestros pecados. Y Cristo, el Mesías, el designado, el ungido por Dios para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, valgan las redundancias. Que tenemos un profeta que nos enseña la verdad de Dios. Que tenemos de seguro un sacerdote de sacerdotes, como veíamos el domingo pasado, que se sacrificó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras culpas, y que intercede por nosotros ante Dios el resto de su vida como sacerdote eterno, que lo es. Y tenemos un rey que nos atrae a Él, nos protege y provee lo que necesitamos para agradar a Dios. ¡Qué evangelio tenemos en Jesucristo! Ahora, lo que le da potencia al Evangelio, lo que le da potencia, por así decirlo, a Jesucristo, es que Él es el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Niños, me corrigen al final del sermón, mejor dicho, cuando salgamos afuera. Yo no tengo nada contra Superman, ni contra Batman y Robin, ni contra la Mujer Maravilla, ni contra el Hombre Araña, ni ninguno de esos héroes de Comic-Con. Me trataban de explicar eso, ¿verdad? No lo entiendo yo eso de Comic-Con. Me imagino que este tipo de héroes están ahí. Pero me temo que hay algunos niños que creen que Jesucristo como uno de esos héroes. Y lo comparan. Cristo puede sanar a los enfermos. Puede calmar la tempestad. Puede ser más rápido que Flash, más fuerte que Superman. Y me temo yo que hay algunos niños, sobre todo los mundanos que no son creyentes, están tan sumergidos en la fantasía de esos héroes que creen más en esos héroes que en Cristo. Y también jóvenes y adultos que han visto tantas de esas cosas y tantas fantasías futurísticas, tantas cosas de la fuerza sea contigo. Todas esas cosas que pueden invadir y confundir nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y hacer de Cristo algo así, un héroe, pero de esos. Y lo peor aquí es que tal vez aún de niños vimos estampas, pinturas y aún caricaturas en nuestros días. ¡Caricaturas de Cristo! ¡Caricaturas de Cristo! Que hemos perdido la verdadera noción de Cristo como el Hijo de Dios. Hace poco hablé con una persona que ha estado en la cristiandad fácilmente más de 40 años. Fácilmente. Y me estaba haciendo unas preguntas acerca de Dios Padre y Dios Hijo. Y me temo que muchos cristianos están en ese punto porque no, a lo mejor no lo han estudiado, no han apreciado lo que la Biblia dice y también por lo que han escuchado y su mente ha captado de esto. Pero piensan de Dios Padre como el papá de Dios Hijo. Pero no es así. No es que Dios Padre es el papá de Dios Hijo. Y si me permiten la palabra, qué estupidez, qué herejía total decir que el Espíritu es la madre de Cristo. Increíble, aquí en Hermosillo están predicando eso. No. Dios Hijo es tan eterno como Dios Padre. Dios Hijo es tan poderoso como Dios Padre. A Dios Hijo se le debe toda la adoración como a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Los teólogos tratan de describir la relación de Dios Padre y Dios Hijo como la de la generación eterna de Dios Hijo. Pero no hay palabras humanas para describir la relación de Dios Padre y Dios Hijo. Esas palabras humanas, Dios Padre y Dios Hijo, son las que más se le acercan. Pero no es que el Hijo es menor que el Padre o que el Espíritu Santo. No. Y el punto aquí es que Jesucristo, el Jesucristo del Evangelio, el Jesucristo de Marcos 1:1, es Dios. Dios, con D mayúscula y mayúscula o mayúscula y S mayúscula. Dios, Hijo, en la naturaleza humana. Como dice el apóstol, ese es el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Es por eso que leímos que Juan el Bautista confiesa, es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar las agujetas de su calzado. Él los puede bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo hago con agua, dice Juan el Bautista. Pero Él los puede bautizar con el Espíritu Santo. Es porque Cristo es Dios Hijo. Y Dios Padre le dice al bautizarse, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es porque Cristo es Hijo de Dios que pudo estar 40 días y 40 noches sin comer. 40 días, 40 noches, sin comer, en el desierto, y vencer al diablo, entre las fieras. Y con razón dice aquí Marcos, los ángeles le servían. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es porque Él es el Hijo de Dios, que llamó poderosamente a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y nos dice aquí la Escritura, inmediatamente le siguieron, dejando sus barcas, dejando a su padre. ¿Por qué? El llamado eficaz, poderoso de Cristo. He escuchado sermones de este pasaje y que dicen que debemos de seguir a Cristo cuando Él nos llama. Es cierto. Pero el poder del pasaje, la realidad del pasaje, no nos habla de nuestra consagración aquí. Nos habla de Cristo, su poder para llamar eficazmente. De tal manera que Él llama y los hombres responden inmediatamente. Imagínense a Mateo, el publicano, el taxista, el que cobraba los impuestos. Me estoy confundiendo con el inglés y el español, ¿verdad? El que cobraba los impuestos. Un montón de dinero. Nos podemos imaginar ahí su mesa llena de dinero. Llegó nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Mateo, sígueme. ¿Y qué pasó? Mateo dejó todo, dice la Biblia, y le siguió. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Por eso nos dice nuestro pasaje que enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¡Qué autoridad! Los demonios le temían. Yo me los imagino, ¿verdad? Como perros con las colas entre sus patas, temiéndole de miedosos ahí. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido para atormentarnos ya. Por eso sanó a los enfermos de cualquier enfermedad. Resucitó a los hombres de cualquier edad, a una niña, Talita Kumi, a un joven, el hijo de la viuda de Naim, a un adulto, a Lázaro. Es un ejemplo de los evangelios y nos dicen los evangelios, resucitó a los muertos de cualquier edad. ¿Por qué? Le fue muy fácil, porque Él es Dios. Por eso. Ahora, que Cristo es Dios es una doctrina muy básica, por supuesto. pero nos tiene que entrar a la cabeza y nos tiene que entrar al corazón para que apreciemos el Evangelio y lo podemos aplicar a nuestras vidas. La razón por la cual la muerte de un carpintero, de un pueblucho de Israel, un pueblucho llamado Belén, la muerte de ese carpintero muerto en un madero, en una cruz, en las afueras de Jerusalén hace 2000 años, nos puede salvar hoy. Porque ese carpintero es el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Su sangre que derramó en ese madero es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esa ofrenda, ese sacrificio, esa vida derramada, tiene un valor infinito para pagar la deuda de cualquier deuda de pecado. Tiene un valor infinito para comprar nuestras almas y nuestros cuerpos. Tiene un valor infinito para comprarnos un lugar a la diestra de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo, Hijo de Dios. Muy bien. Tres consejos pastorales y terminamos. Tres consejos pastorales. Lo que vimos de Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primer consejo, conoce el Evangelio de Jesucristo. Conoce el Evangelio de Jesucristo. La mayoría de los cristianos, si uno les pide, dime un versículo que nos enseñe el Evangelio, probablemente nos dirán Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué bueno si sabes ese versículo, pero eso no es todo el Evangelio. Comienza a conocer más del Evangelio leyendo el libro de Romanos. Te lo recomiendo. El libro de Romanos es magnífico en cuanto a la doctrina del Evangelio. Es donde el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sobre todo conoce el Evangelio, por supuesto, conociendo más a Jesucristo. De eso se trata el Evangelio. Conoce qué significa cuando nos dice el apóstol Pablo en cierto lugar, que Jesucristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. El Evangelio, lo digo con mucho cuidado, no es tan solamente Juan 3:16. El Evangelio no tan solamente es que creas. Conoce eso y qué bueno y serás salvo. Pero conocer el Evangelio se trata de conocer las bendiciones que tenemos en Cristo por el Evangelio. Todo lo que tenemos en Él, como sabiduría de Dios, justificación de Dios, santificación de Dios y redención. Segundo consejo. Confía en el Evangelio de Jesucristo. Conoce el Evangelio. Número dos, confía en el Evangelio de Jesucristo. Una de las glorias del Evangelio de Dios es que lo único que tienes que hacer es creer en el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo. Claro, creer en la existencia de Cristo. Pero más, confiar en Cristo. ¿Quién es Él? Confiar en la obra de Cristo por nosotros. Confiar lo que Él hizo por nosotros. Puede ser, yo creo que he dado esta ilustración, la hermana Nadia me estaba diciendo el otro día, ya escuché todas sus ilustraciones, pero me atrevo a repetir ilustraciones porque hay gente nueva. Vamos a suponer, estás en la sierra. Estás enfermo, te van a traer al Hospital General aquí. Y tú nunca has visto un helicóptero. Pero llega el helicóptero del Estado y te dicen, miren, este helicóptero vuela como un avión, te vamos a subir y te vamos a llevar al hospital. Y tú dices, sí, yo creo en el helicóptero, creo que me puede llevar a Hermosillo. Es hasta que te subes confiando en el helicóptero que tiene el poder, la habilidad, el piloto de traerte a Hermosillo. Es hasta que te subes confiando, no tan solamente creyendo que existe el helicóptero y creyendo que es posible, pero subiéndote al helicóptero, confiando tu vida, tu enfermedad, a que te traiga al hospital en ese helicóptero. Es entonces que de verdad confías y crees en ese helicóptero. Y así en Cristo. Niños, jóvenes, que han crecido en la iglesia. Se trata así de conocer de Cristo y quién es Él y qué puede hacer.
Pero es hasta que te aventuras, por así decirlo, te avientas, te consagras, dices, esto es verdad, yo, pase lo que pase, voy a seguir a Cristo. Voy a confiar en sus palabras, voy a creer en sus promesas. Es entonces que eres salvo y que crees en Él para salvación. Ahora tú dices, es que hermano, me falta fe. Entonces pídesela a Dios. La fe es un don de Dios. Pero déjame decirte, ya cuando comienzas a pensar, yo quiero tener fe para ser salvo, quiere decir que ya tienes algo de fe. Quiere decir, como decía el hermano, ya tienes algo por amor a Dios, ya quieres ser cristiano, quieres ser un hijo de Dios. Quiere decir que Dios ya está actuando en tu vida y aprovecha, no estás tan lejos de la vida eterna. Tú dices, ¿qué me falta? Arrepentimiento. Ve a la cruz y mira lo que causa el pecado. Pídele, ruégale a Dios que te conceda la fe, que te conceda el arrepentimiento para vida eterna. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Es que no puedes hacer nada, pero Dios puede hacer todo por ti y te da todo lo que necesitas para ser salvo. Esas son las tremendas, benditas, excelentes noticias del Evangelio, que Dios nos ofrece todo en Cristo. Y cristiano, confía tú mismo en las excelentes noticias que Dios te ha perdonado todo. Duerme en paz, sabiendo que Dios te recibe por el Evangelio. La obediencia perfecta de Cristo, no la tuya. Como cristianos queremos obedecer a Dios, y qué bueno. Ese es el cristiano, el que quiere obedecer por amor, como decía nuestro hermano, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:15. El que me ama, guarde mis mandamientos. ¡Claro! Pero el diablo muchas veces nos atora aquí en la cristiandad, porque fallamos, pecamos, caemos. Entonces nos hace pensar, no soy cristiano, me falta fe, me falta arrepentimiento, me falta después, y nos atoramos ahí. Para desatorarnos de eso. Para quitarnos de esa carga como cristianos y tener el gozo de la salvación. Hay que pensar y aplicar el Evangelio. Se trata de la obediencia perfecta de Cristo, que Él cumplió todos los mandamientos de Dios en mi lugar. Y todos los castigos que yo merecía por desobedecer los mandamientos, Él los sufrió ese castigo en la cruz, por mí. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué puedes decir tú? Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la cristiandad. Que la sangre del Evangelio incluye todo, desde el principio de tu cristiandad hasta que llegues a la gloria. No solamente el principio, pero el medio y el final también. Todo incluido, por así decirlo, en el paquete del Evangelio de Jesucristo. Último consejo. Conoce el Evangelio de Jesucristo, confía en el Evangelio. En último consejo, comparte el Evangelio de Jesucristo. Comparte el Evangelio de Jesucristo. Dios nos manda, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si tenemos la medicina, y la tenemos, que cura la enfermedad más grave de todos nuestros amigos, todos nuestros parientes, es un crimen no compartírsela. Si tenemos la medicina del Evangelio, es un crimen no compartir el Evangelio. Entonces, con oración, comparte folletos, tarjetas de presentación de la iglesia, comparte el Evangelio con tu voz y con tu vida diaria. Pero Paco, me dice usted, el Evangelio no funciona en mi propia vida. Yo sigo pecando. Yo sigo pecando. Me causó mucha curiosidad, pero una vez más, a veces los niños y jóvenes son más transparentes, ¿verdad? Y más sinceros. Pero me acuerdo mucho de un casi niño en el albergue que, muy transparente y sincero, nos dijo, es que yo creo en Cristo, pero sigo pecando. Sigo pecando. Él no me salvó de mis pecados. Sigo pecando. El Evangelio no te promete que vas a dejar de pecar en esta vida. El Evangelio te promete perdón de tus pecados y que te ayuda en la batalla contra esos pecados. ¿Lo repito? El Evangelio no te promete que dejarás de pecar en esta vida. El Evangelio te promete perdón de todos tus pecados y te ayuda en la batalla contra ellos. Será hasta el final, cuando estés en el cielo con Dios, que serás perfecto, perfecta. Y Dios permite a veces esos pecados en tu vida, esos pecados específicos que tú tienes y que yo tengo, para que siempre dependamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios en Cristo. Que nunca dependamos de nuestra conducta y obediencia, pero que siempre estemos dependiendo y confiando en la conducta y obediencia de Cristo. Pero Paco, es que yo comparto el Evangelio y nadie se convierte. Nuestro trabajo es sembrar. Tal vez otro va a regar, pero Dios al final da el crecimiento. Dios soberano es el que salva. Tú siembra esa semillita. Ora por ese hijo, ora por ese pariente, ese amigo, ora por ese vecino. Ora, estaba pensando, niños, ¿saben por qué estoy yo aquí en el púlpito? ¿Saben por qué soy cristiano yo? Porque cuando estaba a finales del primer año de primaria, segundo año de primaria, un amigo me invitó a la escuela dominical. Y yo le dije, ¿a la escuela dominical en domingo? ¿Pero cómo? El caso es que fui a la escuela dominical y desde entonces he venido a la iglesia. ¿De dónde escuché el Evangelio? Inviten a sus amigos de la escuela, a sus compañeros, a sus amigos, a los niños. Ese niño sembró la semilla. Otra persona la regó. Y Dios dio el crecimiento. Dios lo hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y también es cierto, muchas veces compartimos el Evangelio, nadie se convierte, nadie viene. Pero no olvidemos la gran promesa del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Jesucristo, su Hijo. Por eso. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, nuestro Padre Celestial, te alabamos, Señor, te adoramos por el Evangelio. Ayúdanos a apreciarlo, saber qué tan precioso don tenemos en Jesucristo, a reconocer, Señor, todas esas bendiciones que tenemos en los lugares celestiales por Él, y que vivamos con gozo y con paz, descansando en el Evangelio. Te pedimos por los méritos de Cristo que esa tarde tú inyectes esas verdades a aquellos niños, jóvenes, adultos que todavía no conocen el Evangelio, no confían en el Evangelio. Ten piedad de ellos y de nosotros. Te rogamos, Señor, por esta semana, aún en este día, que podamos compartir con alguien algún versículo evangélico, una promesa, que invitemos a las personas a acercarse a Cristo y que tú des el fruto en tu buena voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, predicando una estrofa de himno.